Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿De qué tema vamos a hablar hoy?
Hoy les contamos cómo es la versión de Instagram para menores de edad.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Un Instagram para menores de edad parece una buena iniciativa en tiempos en los que los niños ingresan a las redes sociales a edades cada vez más tempranas, ¿no?
Sí, Martín, así es. El universo de los menores de edad en las redes, sobre todo en TikTok, pero también en Instagram, está creciendo y se vuelve necesario que estas empresas establezcan ciertas políticas que los protejan de los adultos. Es por eso que la plataforma de Mark Zuckerberg anunció que realizará algunos cambios en Instagram dirigidos a las cuentas para menores de 16 años, tales como que las cuentas vengan configuradas predeterminadamente como privadas, evitar que cuentas potencialmente sospechosas contacten con adolescentes, limitar la publicidad que les llega a ellos, entre otras opciones. Y los cambios se implementarán primero en Estados Unidos, Australia, Francia, Reino Unido y Japón, y luego se extenderán a otros países, como suele ocurrir con las nuevas funciones de Instagram, ¿no? Que van de a poco.
Importante que se realicen estos cambios, que también despiertan la pregunta de a qué edad los menores de edad tienen que ingresar justamente al mundo de las redes sociales, ¿no?
Sí, exacto. Un tema que, bueno, preocupa también a los padres, obviamente, y que les resulta difícil controlar. Y sobre todo esto conversamos con el psicólogo uruguayo y magíster en educación, Roberto Balaguer, consultor en tecnología, educación y juventud.
Bueno, vamos a escucharlo.
Por lo que ha llegado, digamos, esta prueba en algunos países, sobre todo países desarrollados, esto suele suceder, funcionan así las pruebas. Estamos hablando de menores de 16 años, es la edad que se está poniendo, y lo que implica, de alguna manera, es... ayudar o colaborar en que esas cuentas de redes que cada vez se inician más tempranamente tengan carácter privado, ¿no? Y de alguna forma esto creo que es una buena medida porque, digamos, los jóvenes, yo te diría los niños y adolescentes tempranos, ¿no? En general, digamos, están en contacto con sus amigos más cercanos, ¿no? Es decir, todavía no están en una etapa de tanta salida hacia afuera, ¿no? Y bueno, y como todos sabemos, digamos, esa salida hacia afuera conlleva ciertos riesgos que, digamos, también es bueno decirlo, de los millones de interacciones diarios que hay, esos riesgos son proporcionalmente son menores, pero cuando, digamos, sucede, cuando se enganchan, digamos, en fenómenos como grooming, donde hay adultos que se hacen pasar por jóvenes o por adolescentes, donde hay engaño o donde hay de repente empezar a generar contactos con personas que también que invitan a hacer determinado tipo de actividades no saludables, es decir, todo lo que conocemos de situaciones de riesgo, hacerlo privado es una buena medida. O sea, yo aplaudo eso, así como también aplaudí en su momento, digamos, la decisión de no hacer visible los me gusta, ¿no? Que son un elemento también de mucha presión social. Así que en ese sentido, por lo que se ha difundido, hay una serie de organizaciones que están, digamos, a la salvaguarda de los derechos de los menores, de la protección de los menores, que están colaborando con las redes sociales, que en los últimos años, digamos, han estado en el tapete porque no han mostrado como mucha empatía, ¿no?, hacia distintas situaciones. Y bueno, parece ser como un giro en estas políticas de Instagram, Facebook y las grandes, de manera tal, bueno, de ser más cuidadosos con estas edades donde hay determinadas vulnerabilidades propias, digamos, de la ingenuidad de esas edades, sumado a la vulnerabilidad también, bueno, social, de intentar buscar contacto, en tratar de ampliar sus redes en un momento donde las chicas y los chicos, bueno, están tratando de ver quiénes son, y bueno, es como un momento, me parece bueno para cuidarlos.
El objetivo de Instagram es justamente el no privar a los menores de edad de tener estos espacios de socialización virtual con sus amigos, pero al mismo tiempo protegerlos de los adultos.
Armar una especie de burbuja entre ellos, digamos, ¿no? Ahora que está de moda justamente ese término, evitar esa salida hacia afuera de los menores que puede ponerlos en riesgo, ¿no?
Exacto, en este sentido van a intentar también que no se muestren en la lupa de Instagram ni en sugerencias las cuentas de menores, como sí se muestran las de los adultos. Y además las cuentas que denuncien los adolescentes serán bloqueadas automáticamente.
En principio eso también, sí he leído por ahí que eso se incorporaría. Me parece bien también porque muchas veces, digamos, cuando hay determinados ataques, cuando hay determinados acosos, a veces se sienten los chicos que están como muy desprotegidos, ¿no? Como que las reacciones, digamos, de las grandes compañías son muy lentas, son muy tardías, a veces son no del todo proporcionadas al impacto emocional que tienen ellos. Es decir, a veces se mide como el impacto delictivo y no el impacto emocional que puede tener determinadas publicaciones de acoso, de ataque selectivo, de ciberbullying, que realmente lo sufren de forma bastante importante los jóvenes, mucho más que incluso fenómenos cara a cara. Entonces, también, digamos, esa mayor credibilidad, ¿no?, del usuario, de poder confiar más en que cuando, digamos, se hace una denuncia es porque hay motivos que lo ameritan. Me parece también que se pone del lado del cuidado. Obviamente en estas cosas también va a haber denuncias que sean falsas, no sea falsos positivos en ese sentido, pero bueno, creemos que también poder mejorar ese cuidado, me parece, de vuelta, aplaudo también ese movimiento.
Recordemos que para crearse una cuenta de Instagram hay que tener al menos 13 años, por lo que esta política estaría aplicando para ese grupo etario de entre 13 y 16 años.
¿Y cómo se controla, Natalia, que los menores no mienten en la edad?
Bueno, eso es todo un tema en el que Instagram está trabajando también.
Eso sucede desde tiempos inmemoriales de que están las redes sociales. Digamos, siempre había una edad que era la mínima para hacerse las cuentas. Esas edades fueron cambiando y los jóvenes siempre, digamos, en un principio los padres eran mucho más duros con eso, ¿no? Les parecía que era esa mentira tenía un carácter realmente transgresor. Con el correr de los años ese argumento quedó en el camino y los padres, digamos, asimilaron que los chicos desde los tempranamente, de los 9, 10, 11 años, están creando sus cuentas de las distintas redes sociales y que para eso se necesita, digamos, poner una edad que lo habilite, ¿no? Entonces eso forma parte como de ciertos hábitos que se han dado, más allá que podamos o no estar de acuerdo, en lo que sucede, y ya nadie, digamos, protesta por eso, ni grandes ni chicos. La inteligencia artificial permite hoy discriminar bastante bien en función, digamos, de los tipos de fotos que se suben, de los contextos, ¿no? O sea, seguramente lleve trabajo, pero creo que fácilmente se puede hacer. Ahí entran fenómenos que, digamos, como de otro territorio, que tienen que ver con el cierto control, cierta vigilancia, donde también la gente muchas veces, digamos, juega con las identidades. Es decir, no necesariamente quiere que haya un correlato entre quién es y quién aparece en las redes, ¿no? Entonces, esto opera como una suerte, digamos, de identificador, que como toda cuestión, digamos, que busca identificar, seguramente tenga sus puntos positivos de ayuda, ¿no?, y también sus puntos negativos, digamos, de mostrar cosas que quizás no queremos. Aún así, dicho eso, digamos, lo que uno no quiere mostrar, lo mejor es no subir a las redes, y con eso nos garantizamos que eso no suceda.
Compartíamos la entrevista con el psicólogo uruguayo y magíster en educación Roberto Balaguer, consultor en tecnología, educación y juventud, acerca de las políticas de Instagram para menores de edad.
Muchas gracias, Natalia. Como siempre, seguimos atentos a estos cambios tan importantes.
Así es. Gracias a ti, Martín. Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo. Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo andás?
Gracias, Martín, muy bien, ¿y vos?
Muy bien, ¿qué noticia tenemos para hoy?
Comenzamos con nuestra recorrida por las redes sociales.
Twitter.
Tras viajar a República Dominicana para hacer un show con su familia vía streaming, Ricardo Montaner quedó varado en Miami. Finalmente logró regresar a Argentina, pero se mostró muy molesto en Twitter por tener que cumplir con el aislamiento obligatorio que se les exige a las personas que llegan del extranjero. Ningún país del planeta vive así la emergencia del COVID-19. Como en todo, la política se faranduliza y la farándula se politiza, entre otras cosas, ¿no? Porque es largo lo que escribió en un tuit Montaner y las opiniones de los usuarios, imagínate, no demoraron en caer y estuvieron bastante divididas. Rato después, tras una serie de polémicos cruces, decidió borrar ese mensaje y tuitear otros. Qué jodido es estar solo. Y otro que decía, esta cuarentena eterna.
Instagram.
Bueno, viste, lo hablamos siempre enredados, ¿no, Martín? Todo lo que generan las redes sociales, desde todo punto de vista. Y una madre en Brasil, ¿qué hizo? Decidió eliminar las cuentas de Instagram y TikTok también de su hija de 14 años, en las que tenía más de 2 millones de seguidores. En una nota con TV Globo, Fernanda Rocha Canner indicó que tomó la determinación luego de mostrarse preocupada por el comportamiento del adolescente, que prestaba demasiada atención a los comentarios que le llegaban en redes sociales. No creo que sea sano, ni siquiera para un adulto y mucho menos para un adolescente, basar la autopercepción en comentarios online, indicó esta madre. En sus redes había hasta clubes de fans, todo muy dulce, pero también dañino para cualquier adolescente en proceso de descubrimiento y búsqueda de la individualidad, agregó en esta nota. Fernanda Rocha contó además que ha recibido críticas en su propia cuenta de Instagram por la decisión que tomó. Sin embargo, aseguró que se mantiene firme.
Interesante el planteo de esta madre, ¿no?
Sin dudas. Pocos hacen esto, ¿eh? Que se animan a hacerlo.
YouTube.
Un emotivo video que fue compartido en esta plataforma recorrió el mundo. Un hombre oriundo de Turquía se dio cuenta que una paloma absolutamente empapada estaba fuera de su ventana y eligió un peculiar método para brindarle un poco de calor. Sebahattin Yilmaz es el protagonista del clip, quien, al ver que el ave estaba muy mojada por la lluvia y dura de frío, buscó un secador de pelo de su familia para poder calentarla.
Mirá, vos le hizo el tratamiento de calor con el secador.
Buena estrategia. El ave se encontraba en una esquina de la ventana, pero a medida que notaba que el hombre lo que hacía era tratar de ayudarla con la brisa cálida del secador, comenzó a acercarse poco a poco. Y en los comentarios del video muchos usuarios felicitaron, ¿no?, el accionar de Yilmaz.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum tum tum. Tum 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 tum. Tum tum tum.
Llamaron a la policía por una fiesta clandestina y se llevaron una sorpresa. Ese es el mundo loco de hoy.
No me quiero ni imaginar lo que debes traer. A ver.
Mira que no es tan raro, ¿eh? Te vas a sorprender. La policía de Lugo, en España, se encontró con una escena poco habitual al concurrir a un apartamento luego de recibir un montón de denuncias por ruidos molestos. ¿Qué era? Un gato jugando con el equipo de música.
Muy fuerte.
Un gato que estaba solo. Según informó el medio español El Mundo, los vecinos del edificio habían realizado la denuncia por una supuesta fiesta electrónica que se estaba realizando en la vivienda. Y al llegar al lugar descubrieron que estaba vacío y que solo había un gato escuchando música a todo volumen en medio de la noche. A la mañana siguiente se comunicaron con el dueño, que les explicó que se había ido de la ciudad y que su mascota tiene la costumbre de encender el equipo musical con la pata y mover la rueda de volumen, que fue lo que sucedió. Sin duda es que este hecho se viralizó en las redes sociales, donde el animal fue apodado como el gato fiestero.
Sin duda, sin duda. Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín. Nos reencontramos prontito con más.
Zona Violeta, desde Montevideo,